Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Hoy hay un deportista de Tolosa, de Guipúzcoa, que desde hace un par de horas acapara todo el protagonismo. Era un secreto a voces, pero tenía que llegar el momento oportuno. Y ha llegado. Y ya es oficial. Xavi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid y vuelve al Bernabéu 11 años después de despedirse como jugador blanco.
Nunca voy a dejar de ser parte de la familia madridista, que voy a ser de por vida y que eso va a quedar ahí.
Esta despedida de Xavi Alonso es de agosto de 2014. Esa temporada el Real Madrid ganaba la décima y, por sorpresa, el Tolosarra anunció su salida. Ahora vuelve al banquillo del Real Madrid para tomar el relevo de Carlo Ancelotti, que se marcha con un palmarés sin comparación en todo el mundo. A Xavi Alonso le conocemos su espíritu deportivo y ganador dentro y fuera del campo. Ha mantenido largos procesos con Hacienda, con la agencia tributaria, y de todos ha conseguido salir limpio. Así que alguien que es capaz de ganar Hacienda en varias ocasiones, se le resisten pocas cosas, ahí lo dejo. Viene de Alemania, del Bayern Leverkusen, llegó al equipo alemán a conseguir la primera liga de su historia y ahora ha firmado con el Real Madrid por 3 temporadas, así que tiene contrato hasta junio de 2028. Será presentado oficialmente mañana en el Bernabéu. Cerramos una semana marcada por el aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. La próxima semana, el jueves, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, promete, jura su cargo. Gallardo se adelantó a la jueza de instrucción, a Beatriz Viedma, y apenas unas horas antes de que esta magistrada dictara el auto de procesamiento, tanto de Gallardo como del hermanísimo, pues el líder de los socialistas fue al Parlamento Autonómico y recogió el acta, así como hurtadillas. Antes tuvo que obligar a dimitir a una compañera, habrá que ver ahora dónde la colocan. Y antes también forzó la renuncia de 4 candidatos que iban antes que él en la lista. Aquí en Mediodía Cope, en unos minutos, vamos a hablar con un experto jurista. Es el juez decano de Huelva, Javier Pérez Minaya, y hay varias cuestiones sobre la mesa. La primera es si para ser diputado autonómico de pleno derecho, es decir, para alcanzar la condición de aforado, sirve con recoger el acta o hay que ir más allá. Hay que tomar posesión en la Asamblea, jurar o prometer el cargo. La segunda cuestión que hay que analizar es la maniobra, el aforamiento exprés, pisando sin piedad a quien tenía por delante. ¿Cómo queda la justicia después de esta golfada política y también jurídica? Y luego hay una tercera cuestión, que es el debate de los aforamientos. No si son muchos o pocos, no. No hay que llevarlo a esa cuestión ahora mismo, no es necesario. El debate es si se puede desnaturalizar así esta garantía o este privilegio de la forma que lo ha hecho el Partido Socialista. En Moncloa y en Ferraz siguen defendiendo la maniobra de Miguel Ángel Gallardo porque están detrás. Sostienen que es legítimo, que nadie lo duda, pero evita mojarse en cuanto a la ética y en cuanto a la estética. Más aún cuando las prisas para aforarse, llevándose por delante a compañeros de partido, ha abierto en canal la Federación Socialista en Extremadura. Desde el PP hablan de fraude y su vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez, ha vuelto a pedir hoy explicaciones.
El hermano de Pedro Sánchez va a ser procesado. Se va a sentar en el banquillo de los acusados junto con el que hasta ahora era presidente de la Diputación y dirigente del Partido Socialista de Extremadura y que ha buscado de manera absolutamente fraudulenta desde el punto de vista político, aforarse.
Ya te he dicho que el pleno es el jueves, que es 29 de mayo. Vox ha anunciado esta mañana que va a recurrir el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo. Recuerdan que el PSOE ha obligado a 5 candidatos que se presentaron a las elecciones a renunciar a su cargo. El anuncio lo ha hecho Jorge Usade.
Es un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia. Sánchez va a acabar con todo vestigio de democracia, de independencia y de libertad de las instituciones.
Bueno, la intención política ya la hemos visto. Veremos qué recorrido tiene y hasta dónde y cuándo se va a extender ese debate jurídico que ha planteado este aforamiento exprés. Por lo demás, hoy el Papa vuelve a tener una agenda intensísima. Esta mañana, en la Basílica de San Pedro, León XIV se ha asomado por primera vez a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Regina Cheli. Sí, es la primera de las muchas incontables que lo veremos cada domingo a lo largo de su pontificado. Con la mirada puesta en Gaza, con la mirada puesta en Ucrania, en todos los puntos del mundo donde hay guerra, León XIV ha hecho un llamamiento a la paz.
Nuestra oración abraza a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra. Pedimos valentía y perseverancia a quienes están implicados en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz.
Justo una semana después de la misa de inicio de pontificado, León XIV va a presidir esta tarde una celebración muy importante. A las 5 de la tarde toma posesión de la Cátedra Romana como obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán. Es la sede del obispo de Roma, la catedral del Papa y la madre de todas las iglesias, aunque habitualmente se crea que es San Pedro y no es así. Al finalizar la misa, León XIV se va a trasladar a Santa María la Mayor para venerar el icono de la Virgen Salus Populi Romano, protectora del pueblo romano. Es el icono mariano más importante y tiene una historia que entrelaza con la ciudad de Roma desde los primeros siglos. Precisamente allí está enterrado el Papa Francisco, por su veneración a la Salus Populi Romani. Están pasando más noticias en este último domingo de mayo. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Rusia y Ucrania han materializado el tercer y último intercambio de prisioneros de guerra acordado entre ambos países en Estambul. Son 303 del total de los 1.000 de cada bando que se han liberado en tres fases. Finaliza así el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra entre Moscú y Kiev. Pese a esto, continúan los ataques por parte de Rusia. De hecho, las autoridades ucranianas denuncian que las últimas horas han sido las peores desde hace semanas, con una ofensiva en 30 regiones que ha dejado al menos 13 muertos y más de 60 heridos. Mientras en Venezuela ya han abierto los centros de votación con motivo de las elecciones regionales y parlamentarias que se celebran este domingo. La oposición se presenta dividida en estos comicios para renovar la Asamblea Nacional y ha denunciado nuevas detenciones por parte del régimen de Nicolás Maduro estos últimos días. Es una cita marcada por la sombra del fraude de las elecciones presidenciales de hace ya 10 meses y en la que se espera además una abstención masiva. Y aquí en España, en Barajas, continúan los controles especiales para tratar de controlar esa entrada al aeropuerto por la noche. Aún así, decenas de personas sin hogar siguen durmiendo en sus instalaciones. La iglesia que sigue acompañando a todas estas personas de forma permanente. Aquí en COPE hemos hablado con el capellán de Barajas, que es Pablo Seco.
La mayoría de los que vienen a las capillas católicas es porque, de algún modo, ya saben que por parte de la iglesia pues siempre obtienen algún tipo de orientación o algún tipo de ayuda o simplemente una charla, ¿sabes? Simplemente, pues bueno, están un poquito solos, perdidos, en una ciudad que no conocen a nadie, en un lugar que no conocen a nadie y les apetece sencillamente sentirse personas.
Por su parte, esta semana el Ayuntamiento de Madrid y AENA han acordado elaborar un censo para identificar a todas estas personas y tratar de darles atención.
Bueno, y además de lo de Xavi Alonso, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que era un secreto a voces, hoy ya se ha hecho oficial, mañana será la presentación, como hemos contado. Lo que ha comenzado es el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP.
Y además ha sido un inicio de carrera realmente accidentado, donde tanto Alex Márquez como Marc Márquez se han caído. Ahora mismo hay bandera roja, se va a volver a empezar la carrera. Y en ese momento, en el momento en el que había esa bandera roja, quedaban 18 vueltas para el final y Quartararo iba primero. Además, a las 3 de la tarde empieza el Gran Premio de Mónaco. Enviado especial, Carlos Miquel.
No será un Gran Premio de Mónaco normal porque por primera vez en la historia les van a obligar a hacer dos paradas a todos los equipos y eso plantea distintas variaciones tácticas. El que falle en boxes puede perder posición, es imposible adelantar en pista o también hacer alguna táctica diferente como la que podría intentar un Carlos Sainz que sale un décimo. Brillante calificación de Fernando Alonso con el séptimo coche de la parrilla que lo metió entre los siete primeros, después una penalización lo hace salir sexto en la tercera fila y delante la lucha por la victoria debería estar entre Lando Norris, que es el poleman, Charles Leclerc y Oscar Piastri.
Y hay fútbol en directo en primera división, división minuto 10 de partido en Montilivi, Girona 0, Atlético de Madrid 0 y a las 4 y cuarto Villarreal Sevilla, y a las 9 se cierra la liga con el Athletic Barça. Por otro lado, el Real Madrid ha anunciado la lumbosciática de Fede Valverde, que estará listo para el Mundial de Clubes, aunque se perderá el parón de selecciones con Uruguay. Y en segunda división hay jornada unificada a las 6 y media, donde Levante y Mirandés podrían conseguir el ascenso directo.
Gracias, Teresa. Sigue ese Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este domingo, últimos tres partidos de la temporada para despedir la Liga de Primera.
El último buchito.
Girona Atlético de Madrid, Villarreal Sevilla, Athletic Barça.
Tiempo de juego.
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Reino Unido.
Recuerden el programa líder de la Radio Deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Sí.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre todos los protagonistas que nos deja esta semana, que no son pocos, y la mayoría por asuntos turbios, destacan dos. Uno es el hermano del presidente Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, y el otro es Miguel Ángel Gallardo, el líder de los socialistas en Extremadura. Los dos están implicados en la causa abierta por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. ¿Qué trata de aclarar la justicia? Si el puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz fue creado expresamente para el hermanísimo y si se vulneraron los procedimientos legales. Al margen de la causa judicial, ya veremos el recorrido que tiene, hay un asunto que sigue sin aclararse. Te recuerdo que Miguel Ángel Gallardo era el presidente de la Diputación, es decir, no era aforado, al menos hasta esta semana, porque en menos de 30 horas, en una acreditación express, consiguió esa condición con una maniobra en la que se ha adelantado a la juez de instrucción. Gallardo hizo dimitir a una diputada y obligó a renunciar ante notario, una diputada autonómica, y obligó a renunciar ante notario a los cuatro candidatos que iban delante de él en la lista. ¿Tiene ya el acta de diputado autonómico? Sí. La recogió apenas unas horas antes de que la juez Beatriz Viedma dictara el auto de procesamiento, el del hermanísimo y el de Gallardo y el de todos los que colaboraron en la maniobra para colocar a David Sánchez Pérez Castejón. Pero, y aquí la duda, ¿su aforamiento es efectivo desde ese instante o cuando prometa el cargo? Algo que no ocurrirá hasta esta próxima semana. De todo este embrollo vamos a hablar con alguien que sabe mucho de la cuestión. Es Javier Pérez Minaya, juez decano de los juzgados de Huelva. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, para saber si Miguel Ángel Gallardo adquiere el aforamiento antes del auto de su procesamiento, entendemos que hay que acudir primero al reglamento de la Asamblea de Extremadura y después analizar si hay algún tipo de jurisprudencia. Es verdad que tenemos el caso de políticos aforados que a mitad del partido, en medio de una causa, han dejado de ser aforados, pero esta maniobra del líder de los socialistas extremeños es mucho menos común.
Bueno, esta circunstancia de este caso en concreto, yo la verdad que reconozco que no tengo ningún precedente en la mente, porque efectivamente, como dice, hay casos que afectan a aforados, pero que de una manera tan, digamos, evidente, una persona en el minuto antes de que se dicte el auto adquiera o fuerce un mecanismo para adquirir esa condición de aforado, yo de esos casos no conozco ninguno. Este sería el primero. Dudo que haya jurisprudencia, por tanto, al respecto. Sobre si adquiere la condición de aforado por recoger el acta o en el momento en el que jura o promete el cargo, ese es un tema muy interesante. Efectivamente, el reglamento parece indicar que hasta que no se produce la jura o promesa no se adquiere la condición de diputado autonómico. pero es una cuestión que me temo, como tantas otras, va a quedar para resolver por los órganos judiciales en este caso.
Al margen de ese debate que, como nos dice, lo van a tener que dirimir los órganos judiciales, como jurista veterano, ¿le ha sorprendido una maniobra tan descarada, que un político haga dimitir de su cargo a una diputada, que luego obligue a los cuatro siguientes de la lista a renunciar para ser diputado autonómico y así conseguir el aforamiento?
Bueno, me ha sorprendido como jurista veterano y me ha sorprendido simplemente como ciudadano o espectador. Porque, bueno, aquí yo, en los casos que conocen compañeros y que van a ser enjuiciados por otros compañeros, pues a mí no me gusta meterme mucho a fondo en las opiniones porque el que lo lleva es el que lo entiende mejor, y lo digo por experiencia. Muchas veces en temas que he llevado yo han salido publicadas cosas u opiniones que no se ajustan desde luego a la realidad. Pero sí es cierto que como ciudadano, desde luego, esta maniobra es un poco sorprendente. A mí me sugiere o me llama la atención cómo una persona utiliza una ventaja del sistema para elegir al juez. Eso es lo que a mí me tira para atrás y me chirría tanto como jurista como sobre todo como ciudadano, porque el juez ordinario predeterminado por la ley es el que nos corresponde a todos. Y cuando digo a todos, digo incluso a nosotros jueces y magistrados, que sí somos aforados por ley, en principio, para hechos cometidos en el ejercicio de nuestros cargos. Pero cuando se busca con esta operación cambiar el tribunal de enjuiciamiento, a mí eso me parece, desde luego, ética y estéticamente inaceptable, porque no solo produce una sombra de sospecha sobre ese investigado que realiza estos hechos, es decir, esto no es algo espontáneo, evidentemente, como usted ha referido. Aquí hay una cadena de circunstancias realizadas en un tiempo récord que sugieren que esto está premeditado. Y esa premeditación no solo para mí como ciudadano y espectador arroja una sombra de sospecha sobre mi investigado, sino que por desgracia también proyecta una sombra de sospecha sobre el tribunal que va a enjuiciar esos hechos.
Enfanga el proceso, porque en el caso de Miguel Ángel Gallardo estamos hablando del responsable de un partido en una comunidad, en este caso en Extremadura, pero que es un movimiento que tendrá el aval de su líder, en este caso el presidente del gobierno. Pero claro, como juez esto es así como voy a aforarme porque la estructura de la causa no me gusta, me ha situado al borde del procesamiento, que es lo que ha terminado ocurriendo, y voy a buscar otro órgano superior en este caso.
Eso es lo que traduce. No sé ya tanto si el objetivo es la instructora o es el órgano de enjuiciamiento, pero sea lo uno o sea lo otro, la conducta es como mínimo estéticamente muy discutible, porque no solo arroja una sombra de sospecha sobre el magistrado que vaya a conocer, sino, vamos a ver, el investigado que actúa así, no estaba este señor diciendo que él no tenía nada que ocultar hace una semana y que, por tanto, no importaba el juez o magistrado que le tocara. ¿Por qué hemos de admitir que un ciudadano normal y corriente de la calle, como los miles que a diario tienen asuntos en la justicia, tengan que tener, como les corresponde, el juez ordinario predeterminado por la ley, y en cambio haya unos poquitos, una élite, una casta, que pueden acudir a este tipo de maniobras para elegir al juez que les toque? ¿Eso es admisible? Para mí no.
Esto es un debate que nos llevaría a analizar si en España el número de aforados es el conveniente o si deberíamos equipararnos a otros países en los que es mucho menor ese número de aforados.
Ciertamente, ese es un debate que está en la calle, vamos, está en la calle y está en el ámbito jurídico desde hace muchos años. Es decir, que yo eso lo llevo conociendo desde que ejerzo, hace ya casi 25 años. Y es un debate que teóricamente corresponde tener, y es verdad que podemos hacernos una reflexión si esto debe ser así o no. Incluso se ha hablado
de
si tanto, claro, pero... lo que yo desde luego tengo claro es que no puede utilizarse el aforamiento como una vía de elección del juez o tribunal. El aforamiento no está para eso, ni es su sentido ni es su significado. Aquí algún compañero ha hablado de fraude de ley. Seguramente si estemos hablando de fraude de ley, es decir, el aforamiento tiene un sentido, pues de elevar a ciertos tribunales, sujetar a ciertas personas por razón de su cargo a unos tribunales determinados, pues para evitar unos perjuicios, digamos, de la querulancia o de denuncias infundadas, un objeto completamente distinto de lo que es elegir al juez.
Bueno, el debate jurídico está servido, veremos en qué queda. En todo caso, ahí está ese análisis que hemos hecho Mediodía COPE con Javier Pérez Minaya, juez decano de los jugadores de Huelva. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo, adiós.
Rusia y Ucrania han materializado este domingo el tercer y último intercambio de prisioneros de guerra acordado entre los dos países en Estambul. Son 303 ucranianos que permanecían cautivos por parte de las fuerzas de Vladimir Putin y a cambio de la liberación del mismo número de rusos, por lo que finaliza así el mayor intercambio de prisioneros llevado a cabo hasta la fecha desde el inicio de la invasión. En total, 1.000 de cada bando, que se han liberado en tres fases. Esto pese a que sobre el terreno continúan los ataques por parte de Rusia. Las autoridades ucranianas denuncian que las últimas horas han sido las peores desde hace semanas, con una ofensiva en una treintena de regiones que han dejado al menos 13 muertos, decena de heridos y zonas, y este es el sonido, completamente arrasadas. Además, los servicios de emergencia ucranianos han tenido que intervenir en más de 200 puntos para atender a personas y asegurar infraestructuras. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pide determinación a la comunidad internacional tras esta ofensiva masiva. Zelensky exige que se incremente la presión sobre Putin, que por su parte no parece estar dispuesto a querer avanzar en las negociaciones de paz. Moscú, Ricardo Marquina.
Algo que se logró tras las reuniones en Estambul de la semana pasada. Aún así, Moscú no parece estar dispuesta a ir mucho más lejos en su voluntad negociadora. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, ha asegurado que no hay calendario para retomar las negociaciones directas entre Moscú y Kiev, contradiciendo así al presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró hace una semana que estas conversaciones directas iban a comenzar de manera inmediata.
El domingo pasado, lo recordarás, te estábamos contando la misa, los detalles de la misa de inicio de pontificado de León XIV. Y una semana después, lo que tiene por delante es una jornada intensísima con la que precisamente va a poner fin a esos ritos relacionados con el inicio de pontificado. Y lo va a hacer cuando tome posesión como obispo de Roma de la Basílica de San Juan de Letrán. Después visitará Santa María la Mayor, donde rezará ante el icono de la Virgen María, Salus Populi Romani, muy venerada, por cierto, entre los romanos. Antes acudirá al reconocimiento honorífico de la ciudad de Roma en el ayuntamiento, y en sus discursos, porque lo venimos escuchando desde que fue elegido en el cónclave, seguramente estará presente la búsqueda de la paz, igual que esta mañana, al finalizar el rezo del Rey Nacelli en la plaza de San Pedro. Un rezo que ha seguido en el Vaticano Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Por primera vez le vimos hoy asomado a la ventana del Palacio Apostólico ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, ante los que reiteró la importancia de comprometerse sin desfallecer en pro de la paz.
La nuestra preguera.
Nuestra oración abraza a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra. Pedimos valentía y perseverancia a quienes están implicados en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz. León XIV también elogió esta mañana el gran legado de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que cumple 10 años y nos enseñó a escuchar el doble grito de la tierra y de los pobres. Veremos, por cierto, esta tarde al Papa rezar ante los restos de su predecesor en Santa María la Mayor. Además, León XIV recibirá el homenaje de la ciudad de Roma de manos del alcalde Roberto Gualtieri. Después se acercará a la Cátedra Romana, la basílica más antigua de la Ciudad Eterna, y desde el balcón también bendecirá a la ciudad.
La Iglesia ha recordado hoy a la figura del padre Gago en pleno proceso de canonización. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha presidido la misa en memoria de este sacerdote, periodista, que muchos consideran como el santo de la radio y que es una figura clave en la historia de la cadena COPE. Valladolid, Carmen García.
El proceso de beatificación del padre Gago está más cerca de Roma. La fase diocesana, que comenzó en junio del 2021, está en las últimas semanas. Lo ha anunciado el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, tras la Eucaristía que se ha celebrado hoy en la iglesia de San Pablo para recordar la figura del padre dominico.
Gracias a todos, el proceso diocesano de la causa de beatificación de José Luis Gago está en el último tramo, en el mes de julio concluirá. Y desde ahí, pasando a la causa al Dicasterio de los Santos de Roma, podremos decir de manera ya oficial, pública, el siervo de Dios, padre José Luis Gago.
Durante esta primera fase se ha recopilado información y testimonios, un proceso que ha sido largo y complicado. Una vez que llegue el mes de julio, esa causa llegará a Roma, pero ese camino tampoco será rápido, podría ser incluso de años. Y hoy también es un día especial porque se ha inaugurado la nueva plaza junto a la iglesia de San Pablo que llevará el nombre de Padre Gago Dominico.
Con noticia en Venezuela, ya han abierto los centros de votación con motivo de las elecciones regionales y parlamentarias que se celebran este domingo. La oposición se presenta dividida en estos comicios para renovar la Asamblea Nacional. Ha denunciado, eso sí, lo de siempre. Nuevas detenciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ni siquiera cuando tienen totalmente controlado el proceso, dejan de hacer estas fechorías de amenazar y de detener a los opositores. Y es una cita que viene marcada por la sombra del fraude de las elecciones presidenciales de hace 10 meses, un fraude que no consiguió parar la comunidad internacional. Por eso se espera hoy una abstención masiva. Caracas, Jorge Benerra.
Venezuela se alista para otra jornada electoral clave en medio de ola de arrestos por un supuesto plan violento contra el proceso de elecciones.
Han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturado más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o a hacer ataques violentos al país.
Estas detenciones han acentuado la crisis política en las últimas horas, dividiendo aún más a la oposición entre los que participarán y aquellos que han llamado a la abstención. En total se elegirán 569 cargos, 285 son diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, 260 legisladores de los estados y 24 gobernadores.
Y en Francia, un nuevo sabotaje ha provocado hoy un apagón masivo en el sur del país, afectado a 45.000 hogares en Niza y en los alrededores. Ha sucedido apenas unas horas después, te lo contábamos ayer, del corte que dejó sin luz a 160.000 viviendas y llegó hasta el Festival de Cannes. También miramos a Francia. Estamos pendientes del estado de salud de dos alpinistas españoles que han sido hospitalizados tras caer por un desnivel de 600 metros en la parte francesa de los Pirineos. Corresponsal, Asunción Serena.
Dos montañeros españoles han estado a punto de perder la vida cuando escalaban ayer sábado por la mañana una conocida falla rocosa en los Pirineos, el llamado Couloir de Gobe, un corredor de nieve y hielo que recorre la cara norte del macizo del Viñemal. Los dos alpinistas resbalaron a causa de una placa de nieve o hielo que se despegó de la pared, cayó sobre ellos y les desequilibró. Sufrieron una caída vertiginosa a lo largo de 600 metros por una pendiente que tiene una media de 45 a 60 grados de inclinación. Fueron socorridos inmediatamente por los equipos de rescate de montaña de los Altos Pirineos, gracias a la alerta de otro escalador que presenció la caída. El comandante de la unidad, Sebastián Abadí, ha indicado a ICI que se puede hablar de milagro. Esperaban encontrar a dos personas potencialmente fallecidas, pero los dos estaban conscientes, aunque en estado de shock y heridos gravemente. El hecho de que llevaran casco probablemente les ha salvado la vida. Fueron trasladados al hospital de Tarbes y más tarde llevados a España, donde se recuperan de sus heridas.
Y antes de encarar las 2:30, conocemos el santoral de este domingo que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy sexto domingo de Pascua y Pascua del Enfermo celebramos a San Beda el Venerable. Nacido en Newcastle, Inglaterra, en el año 672, es de origen humilde, contemplativo y estudioso. Influye mucho en la cultura europea, es experto en la Sagrada Escritura. Sobre todo reflexiona sobre el pasaje de los magos de Oriente, dando nombre a estos personajes tal y como les conocemos hoy. San Beda muere en el año 735. Por cierto, mañana celebramos a San Felipe Neri.
Gracias, Jesús. Enseguida contamos noticias aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Nos situamos a las puertas de una semana con la pregunta recurrente de cada domingo. ¿Qué va a ser lo siguiente? Y aunque nos sorprenda cualquier novedad, que así será, el efecto va a ser el mismo que hasta ahora. A un escándalo le sucede otro mayor que tapa el anterior y Pedro Sánchez siempre flota. Da igual cuando leas este mensaje o cuando escuches esto. Cuando la imputación de su mujer, del hermano, del fiscal general del Estado, de su número 2 en Moncloa y en Ferraz, parecían acorralarle, llegó lo siguiente. El primero es WhatsApp, retratando una forma de ejercer la política que consiste en llevarse por delante todo lo que pille, incluido a los suyos. Y no solo lo dice o lo escribe, sino que también lo pone en práctica. Y lo estamos viendo con el caso del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. El próximo jueves, hay pleno en la Asamblea de Extremadura y está previsto que Gallardo prometa o jure su cargo como diputado autonómico. Después de obligar a dimitir del puesto a una compañera, después de obligar a renunciar a 4 candidatos más que iban antes que él en la lista, a toda prisa consiguió su acta de diputado. La pilló así, como hurtadillas, ¿no? Para que nadie le viera. No le fueran a descubrir. Pero el debate supera todo esto, porque su caso va a acabar en la justicia. Y será la que tenga que determinar si con el reglamento en la mano de la Asamblea de Extremadura no se es diputado de pleno derecho hasta que no se jura o promete el cargo, o si sirve con recoger simplemente el acta. Al margen de esta cuestión, que va a ir más allá de la próxima semana porque es tremendamente revesada, lo que es evidente es que estamos ante un fraude. La golfada, como quieran llamarlo, no es otra cosa que pisotear los mecanismos de la justicia. Hace unos minutos, aquí, en Mediodía COPE, hemos hablado con el juez decano de Huelva. Se llama Javier Pérez Minaya. Bueno, prácticamente toda la carrera judicial está bochornada por esta maniobra. Ya ha denunciado el juez Javier Pérez Minaya que con esta estrategia lo que hace es, Gallardo, desnaturalizar la figura del aforado.
¿Por qué hemos de admitir que un ciudadano normal y corriente de la calle, como los miles que a diario tienen asuntos en la justicia, tengan que tener, como les corresponde, el juez ordinario predeterminado por la ley, y en cambio haya unos poquitos, una élite, una casta, que pueden acudir a este tipo de maniobras para elegir al juez que les toque?
Bueno, no es difícil imaginar las presiones que estarán recibiendo los letrados de la Asamblea de Extremadura para que, si tienen que retorcer el reglamento, lo retuerzan. Esto en el Congreso es más fácil, ya lo hemos visto alguna vez, veremos en la Asamblea de Extremadura. Y como este aforamiento exprés lo mancha todo, si el asunto llega al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, al TSJ de Extremadura, cualquier decisión que tomen los magistrados va a estar condicionada por lo que ya ha hecho Miguel Ángel Gallardo. Eso sí, que nadie se preocupe que a esta, por muy escandalosa que nos parezca, le va a suceder otra, incluso mayor. Estamos en el último domingo de mayo, nos situamos ya a las puertas del mes en el que entra oficialmente el verano, y como todo va tan rápido, parece que fue ayer, o antes de ayer, pero no. El miércoles 28 se va a cumplir un mes del insólito apagón que dejó sin luz a España. Colapso eléctrico sin precedentes del que, un mes después, seguimos sin una explicación clara del gobierno. Ni clara ni no clara. la siguen peinando. ¿Qué es lo último? Lo último es ese informe del periódico británico The Telegraph, que añade una teoría más al apagón. Este diario señala al gobierno de Sánchez por un posible experimento con el sistema eléctrico para evaluar hasta dónde podría aumentar la dependencia de las energías renovables. Y todo en medio del contexto de cuenta atrás para que comience el plan de cierre de las nucleares previsto por el gobierno. La hoja de ruta diseñada por Sánchez y los suyos ya saben que empiezan al Almaraz. En 2027 será el primer reactor que cierre, si no lo revocan, y en 2035 en Trillo. Como ese informe de Telegraph señala directamente al gobierno de Sánchez, en las últimas horas la consigna de Moncloa ha sido despreciarlo, cuando no ridiculizarlo. Hace unos minutos la ministra y candidata líder de los socialistas valencianos, Diana Morán, decía que es de conspiranoicos. Bueno, Red Eléctrica dicen que ellos no les han preguntado y punto. Red Eléctrica que sigue con su presidenta al frente, que es la exministra socialista Beatriz Corredor, con un sueldo de más de medio millón de euros al año. A los ministros de Sánchez les ha faltado parafrasear a Jordi Pujol cuando le preguntaron por la UDEF. ¿El Telegraph? ¿Qué coño es esto del Telegraph? Bueno, desde el gobierno piden paciencia, insisten en que hay muchos factores en juego y no se quieren precipitar. Es lo último que señaló aquí en la linterna de COPE la vicepresidenta Sara Agesen.
Nuestro objetivo, sabéis que como muy tarde, en 3 meses, tenemos que enviar un informe a la Comisión Europea. Y lo he dicho y ha pasado casi uno. El día 28 será un mes y nuestro objetivo es que sea antes de esa fecha, por supuesto. Ojalá sea muy pronto. Desde luego lo que vamos a hacer es hablar de certezas y con rigor.
Y mientras aclaran, mientras la siguen peinando y acusando de conspiranoico al que osa preguntar o cuestionar lo que nos están contando, el Congreso vota esta semana si se crea una comisión de investigación sobre el apagón. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Rusia y Ucrania han materializado el tercer y último intercambio de prisioneros de guerra que acordaron en Estambul.
303 del total de los 1.000 de cada bando que se han liberado en 3 fases. Finaliza así el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra entre Moscú y Kiev. Pese a esto, continúan los ataques por parte de Rusia. De hecho, las autoridades ucranianas han denunciado que las últimas horas han sido las peores de todas estas semanas, con una ofensiva en 30 regiones diferentes que ha dejado al menos 13 muertos y decenas de heridos.
En Venezuela han abierto los centros de votación con motivo de las elecciones regionales y parlamentarias que se celebran este domingo.
La oposición, con los principales partidos tradicionales inhabilitados, se presenta dividida en estos comicios para renovar la Asamblea Nacional. Se siguen produciendo además esas detenciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. Una cita que está marcada por la sombra del fraude de las elecciones presidenciales de hace ya 10 meses y en la que se espera una abstención masiva.
Tras ese pucherazo de las presidenciales de julio de 2024, el ánimo de los opositores venezolanos está por los suelos. Empieza una semana con temperaturas más propias del verano en el sur. Podrían superarse los 40 grados.
Sí, eso será ya a partir del jueves y del viernes. De momento, mañana se esperan entre 36 y 38 grados en el Valle del Guadalquivir y unos 35 en el del Guadiana. Además, la Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas nocturnas bastante elevadas, con valores mínimos que van a oscilar entre los 20 y los 22 grados en la mitad sur peninsular y en el área mediterránea.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya es oficial que el tolosarra Xavi Alonso va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Ficha por 3 temporadas. Será presentado oficialmente mañana. Bueno, un tipo que ha conseguido ganar Hacienda en todos los procesos a los que se ha enfrentado con la agencia tributaria, pues se presupone que es capaz de absolutamente todo. Al margen de lo de Xavi Alonso, Teresa, lo que tenemos ahora son motos en directo, ¿no?
Motos en directo que acaban de volver a empezar hace unos minutos porque hubo una bandera roja y se tuvo que reiniciar la carrera. Empezaron los mismos pilotos, aunque se hubieran caído y también empezaron en la misma posición. Eso sí, tan solo se van a correr 19 vueltas y ahora mismo a 12 vueltas para el final va primero Quartararo, quinto es Álex Márquez y octavo su hermano Marc Márquez. Y en menos de media hora, a las 3, empieza el Gran Premio de Mónaco, donde Norris tiene la pole, Alonso saldrá sexto y Sainz un décimo. Además, también hay fútbol en primera división. Minuto 39, Montilivi, Girona 0, Atlético de Madrid 0. Y a las 4 y cuarto se juega el Villarreal-Sevilla. Y a las 9 se cierra la liga con el Athletic Barça, el líder de la competición. En segunda división, también en jornada unificada, a las 6 y media, donde el Levante y el Mirandés pueden conseguir el acceso directo.
Gracias, Teresa. Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena. ¿Alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Miramos a la próxima semana que está a punto de comenzar, además de todo lo relacionado con el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo. Veremos el recorrido judicial que tiene. El jueves tiene cita en la Asamblea, en ese pleno en el que ya prometerá, jurará su cargo. También van a producirse novedades en la causa contra el fiscal general del Estado. Encara una semana decisiva Álvaro García Ortiz, con maniobras incluidas del fiscal para que se archive su causa. El magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, escuchará a 5 testigos. Patricia Rossetti.
El cierre del caso del fiscal general tardará unos días más porque el juez Hurtado admitió algunas de las peticiones de García Ortiz en su intento de archivar el caso. Hurtado cita como testigos para el martes y viernes al exabogado de González Amador, Carlos Neira, y a 4 periodistas del diario El País que aseguran que tuvieron conocimiento del escrito del pacto con la Fiscalía antes de la filtración. El juez incorpora a la causa las actas notariales de estos periodistas que fueron formalizadas hace tan solo unos días, pero rechaza la comparecencia de los agentes de la UCO para que acrediten la hora exacta de la difusión del correo en litigio. Considera que es una intención dilatoria y que la podían haber pedido hace meses. Y esta misma semana García Ortiz será el anfitrión de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que se inicia el miércoles en la sede de la Fiscalía General. La Asamblea número 32, con la participación de 21 países y con el lema «Por una sociedad más justa y segura». Entre otros asuntos, hablarán de la lucha contra el narcotráfico, cooperación penal internacional en materia de corrupción o violencia sexual.
Mañana lunes, una delegación del Parlamento Europeo va a visitar Canarias para evaluar la respuesta institucional ante el desafío migratorio. Los eurodiputados se van a reunir con el presidente canario, con Fernando Clavijo, con varios alcaldes y con la Fiscalía de Menores. Más de 10.000 personas han llegado a las islas en lo que llevamos de año. Tony Cerdá.
En total serán 9 los europarlamentarios que visitarán Canarias, todos de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, para comprobar de primera mano la dureza de la situación en los centros de acogida. Algunos representantes españoles, Javier Zarzalejo, del Partido Popular, que preside la comisión, también la popular Dolors Montserrat o el socialista Juan Fernando López Aguilar, aterrizarán el lunes en Tenerife para ser trasladados a la Isla del Hierro, el punto más golpeado por el colapso migratorio. Irán ese mismo lunes al muelle de la Restinga, principal puerto de destino de los cayucos en Canarias, para dar paso el martes a la visita al CATE, al Centro de Atención Temporal de San Andrés, más tarde en el Centro de Menores Migrantes No Acompañados de la Frontera. Por la tarde, reunión con emisarios del Frontex y con la justicia canaria para el miércoles ya volver a Bruselas. Se recibe con esperanza esta visita en Canarias para tratar de buscar una solución al problema. La llegada de migrantes ha caído en un 34% respecto al año pasado, pero por delante queda el verano, la época más conflictiva en el Atlántico.
Bueno, además de la delegación europea que va a visitar Canarias, otra delegación de la Comisión va a viajar mañana a la provincia de Cádiz, a Barbate y Algeciras. Allí van a analizar las condiciones en las que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los medios que tienen para hacer frente al narcotráfico. Vamos hasta Francia. Hoy se ha producido un nuevo sabotaje que ha provocado otro apagón masivo, en este caso en el sur del país, ha afectado a 45.000 hogares de Niza y de los alrededores. Ha sucedido horas después del corte de este sábado que dejó sin luz a 160.000 viviendas y que llegó hasta el Festival de Cannes. Corresponsal, Asunción Serena.
El nuevo incendio ha tenido lugar esta madrugada en un transformador eléctrico en Niza y ha provocado cortes de electricidad en varios municipios, así como en el aeropuerto y la red de tranvías. En total se han visto afectados por el apagón 45.000 hogares, pero todos han recuperado la normalidad. No se trata de un caso aislado, como ha indicado el alcalde Christian Strossi. Es necesario que el Estado se pregunte cuáles son los orígenes de desestabilización de nuestro país, sobre todo en el momento en el que se celebra el Festival de Cannes o el Gran Premio de Mónaco. La ciudad de Niza se va a constituir como parte civil y va a poner una denuncia. De momento no se sabe si este incendio está en relación con los actos que dejaron sin electricidad ayer a la ciudad de Cannes y sus alrededores. Por un lado, provocaron un incendio en la subestación de Bianson y por otro, cerraron los cuatro pilares de un poste de la línea de alta tensión que abastece a Cannes y que dejó a 160.000 hogares sin electricidad.
Se va acabando el curso escolar. Los estudiantes afrontan ya la recta final. En pocas semanas llegará el momento de recoger las notas, comprobar si el esfuerzo realizado durante el año ha sido suficiente. Y toca hacer balance, no solo por parte de los alumnos, también por parte de los padres y de los profesores, que denuncian que cada vez tienen más dificultades para desarrollar su labor. En COPE hemos acompañado a un grupo de docentes a una reunión que han mantenido en la sede del sindicato AMPE, que es el más numeroso de España, el que agrupa a más profesores, porque representa 80.000 profesionales.
¿Sabéis el caso de esta profesora que ha tenido unos problemas con algunas familias?
Yo creo que siempre le decimos, las recomendaciones que damos siempre, de que sigan los protocolos, de que lo dejen todo por escrito, que siempre haya pues algún tipo de rúbrica, algún tipo de gestión que se quede por escrito.
Esto es una conversación entre tres profesores. Y entre otras cuestiones recoge peticiones de ayuda. Y entre las quejas más repetidas llama la atención las que tienen que ver con la relación con los padres, que con el paso de los años se está volviendo más compleja. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Más compleja, por no decir más conflictiva. Según datos de AMPE, uno de cada cuatro profesores tiene problemas específicos con las familias.
Además, estamos al final de curso y con él las tensiones aumentan. Así nos lo han trasladado los docentes con los que hemos hablado y que han señalado que en el momento que se produce alguna infracción por parte de un alumno y el profesor tiene que intervenir, es donde surgen los problemas. Guadalupe es profesora y miembro de la AMPE.
Porque cada vez la casuística puede ser diferente. Puede haber un conflicto por las notas, puede haber un conflicto pues por las faltas de convivencia dentro del centro. Normalmente surge cuando hay un problema. Es decir, un alumno tiene un comportamiento disruptivo en el centro educativo y entonces, pues claro, hay que intervenir.
La relación entre profesor y alumno ha cambiado mucho. Nos lo han explicado estos profesores. Y aunque esta relación y los problemas que puede haber de convivencia en el aula vienen marcados por la etapa educativa.
Por ejemplo, en primaria, los profesores se enfrentan al síndrome del emperador, un comportamiento propio de los niños donde sienten que tienen la verdad absoluta, aunque no es la etapa más complicada. Todos los docentes están de acuerdo que la que da problemas con una mayor cantidad de choques entre alumnos, docentes y padres es la adolescencia. Laura, que también es profesora, nos ha explicado el porqué.
Vamos a ver, la adolescencia necesita límites, porque los sin límites no sabemos cómo actuar. Hay veces que o no se saben poner o no se han sabido poner a tiempo. Algo de eso también hay. No siempre, ni muchísimo menos, pero algo de eso también hay.
La única herramienta con la que cuentan los profesores para defenderse es el decreto de convivencia escolar, por el que justifican sus actuaciones en caso de faltas al profesorado o las malas conductas del alumnado que puedan alterar el ambiente que haya en el aula. Aunque, aún así, no se toma en serio a la figura del profesor.
A lo mejor se creen que saben tanto como el profesor. Y entonces eso es un problema, porque si yo le digo a un cirujano cómo tiene que operar o a un juez qué es lo que tiene, ¿no?, que fallar, pues a lo mejor los papeles están mal distribuidos, ¿no? Entonces, yo creo que falta también reconocimiento de la labor docente en este país.
Los profesores reclaman la importancia de que los padres pasen tiempo con sus hijos y establezcan límites y normas de convivencia para que esto no se traduzca en un mal ambiente en clase.
Bueno, luego hay un dato preocupante dentro de esta realidad. La mitad de los profesores de la escuela pública ha sufrido situaciones violentas en las aulas, principalmente insultos, amenazas por parte del alumnado, agresiones físicas, 1 de cada 10, y problemas con el uso de móviles y redes sociales por parte de los menores. Los profesores cada vez pierden más autoridad y ahí hay que analizar también la responsabilidad de los padres. Primer fin de semana con controles nocturnos en el aeropuerto de Barajas con el fin de evitar que personas sin hogar duerman en sus instalaciones. Los controles se han dispuesto a partir de las 7 de la tarde en el metro y entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana en los accesos a las terminales, dejando pasar solo a gente con billete y a sus acompañantes. Pero a pesar de las restricciones, muchas personas sin hogar han encontrado la manera de esquivar este veto y siguen durmiendo en el interior del aeropuerto. Ana Huertas.
Entrando antes de la hora de cierre o trasladando su pétate a otro sitio, como los aparcamientos. De hecho, de medio millar que solían pernoctar allí, este fin de semana habrían pasado a ser alrededor de un centenar los que han pasado la noche dentro de las terminales. Pero los sindicatos ya han denunciado que más de 200 personas ahora duermen en el exterior o en el parking y reclaman una solución viable, urgente y definitiva. Hemos hablado con Pablo Seco, capellán del aeropuerto Madrid-Barajas. Él habla con todo aquel que se acerca a su capilla, muchos de ellos personas sin hogar, que tan solo quieren ser escuchadas o que buscan ayuda para revertir su situación.
La mayoría de los que vienen a las capillas católicas es porque de algún modo ya saben que por parte de la Iglesia pues siempre obtienen algún tipo de orientación o algún tipo de ayuda o simplemente una charla, ¿sabes? Simplemente, pues bueno, están un poquito solos, perdidos, en una ciudad que no conocen a nadie, en un lugar que no conocen a nadie y les apetece sencillamente sentirse personas.
Esta semana el Ayuntamiento de Madrid y AENA llegaban a un acuerdo. Van a realizar un censo en Barajas para así identificar y facilitar la asistencia de las personas que pernoctan allí.
En Mediodía Cope te voy a hablar ahora de ayuda a la iglesia necesitada. Acaba de cumplir 60 años de presencia en España, 60 años donde se han implicado en dar a conocer la situación de los cristianos que viven en contextos difíciles de pobreza o de persecución por todo el mundo, en zonas como Siria, de donde es el padre Fadi Nayar, un sacerdote que conoce el horror de la guerra civil que ha asolado su país y que ha vivido bajo la amenaza de los terroristas del Daesh.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, especialmente en España, ha sido un faro de esperanza, una voz de consuelo, ¿no? Un testimonio de amor al lado de los cristianos que sufren en todo el mundo.
Con motivo de este aniversario, con motivo de estos 60 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña bajo el lema «Motivos sobran, tu ayuda falta». Raquel Martínez, la directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Muy buenas tardes.
Hablamos de Siria, hablamos de Irak, de Cuba, de Nigeria, de Ucrania. Cientos de países en todo el mundo a donde llega vuestra ayuda desde hace ya 60 años. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se logra llegar a tantos puntos?
Pues es impresionante porque Ayuda a la Iglesia Necesitada no recibe ninguna subvención pública. Es todo gracias al donativo personal de personas o instituciones que de buena gana han decidido que quieren apoyar a la iglesia más pobre, la que sufre marginación, discriminación, tanto de nuestros cristianos que solamente por ser cristianos, por estar bautizados y querer seguir al Señor, les puede costar pues muchas desventajas sociales y entonces han decidido comprometerse con ellos y dar su donativo y unirse a esta gran aventura que es conocer la vida, el latir de nuestra iglesia en la actualidad, que sufre y que también, a pesar de las dificultades, celebra pues la fe de una manera espectacular, súper atractiva, y que para ellos no es nada teórico, sino es la razón de su vida, y eso engancha. Y entonces engancha a muchos benefactores en estos 60 años que están con nosotros.
Hay que priorizar, Raquel, porque se necesita ayuda en muchos puntos. ¿Cuáles son los lugares donde ahora mismo esa ayuda es más necesaria?
Pues mira, históricamente, antes de la guerra de Ucrania, siempre ha sido un país prioritario para ayuda a la Iglesia necesitada, y ahora todavía más. Desde hace muchos años, es el primer país ayudado en número de proyectos y, en consecuencia, en número de euros, este país, Ucrania. Yo, de hecho, me voy a ir la semana que viene para seguir acompañando a esta iglesia que está con el pueblo sufriendo el zarpazo de la guerra, ¿no? Esa es una situación pues muy extrema, pero siempre nosotros ponemos el foco en aquellos lugares donde son muy minoritarios las comunidades locales de los cristianos y están más amenazados pues para extinguirse, como ha sido históricamente Oriente Medio. Y ahora, ya que me preguntas por la prioridad de ACN, es toda la parte de África del Sahel, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Níger. Bueno, ese es un hervidero. Se están dando cita a todo el terrorismo yihadista internacional ante pues un desgobierno absoluto, y entonces allí las iglesias están pues ahora mismo sufriendo muchísimo. Estos países ahora mismo también son prioritarios para nosotros.
Me dices que vuelves a Ucrania, es un país que tú ya has estado. Han pasado 3 años desde el inicio de la guerra, desde la invasión de Rusia. ¿Tienes la sensación de que la gente se movilizó mucho en aquellos primeros momentos y nos hemos ido olvidando?
Claro. La sensación no es objetivo, es objetivo. Y ese es uno de los grandes dolores que tiene hoy en día toda la población ucraniana y, en consecuencia, nuestros cristianos, ¿no? El olvido. Nosotros siempre estamos con las guerras olvidadas, con las guerras de los que no salen en los medios de comunicación, y ahí estaremos y seguiremos estando con Ucrania. Lo peor que nos dicen siempre no solamente es la falta de medios, Antonio, que también, ¿no?, sino, como tú dices, esta indiferencia, ¿no?, este absoluto abandono. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos de países que están en el olvido o que ni siquiera se han llegado a conocer, como es el caso de Burkina Faso, que hicimos la última gran campaña de Navidad, ¿no? Pero en Ucrania la gente está rota por un trauma de una guerra que no sabemos lo que es escalofriante. Todos los adjetivos que puede usar no lo son. La población está totalmente traumatizada, en shock. Es un horror las huellas que deja la guerra. Y luego se suma todo eso, la indiferencia y el abandono, ¿no? Por eso nosotros estamos hablando y vamos a ir y seguiremos acompañando a la Iglesia en todo lo que nos pida y en hacerles sentir que somos una única Iglesia y que vamos a estar con ellos.
Porque en el caso de Ucrania estamos hablando de una guerra a las puertas de Europa, pero me citabas Burkina Faso. Quizás esa sea la complicación mayor a la que os enfrentáis desde ayuda a la Iglesia necesitada, concienciar a la población de que hay países que no están tan lejanos, que esa ayuda es necesaria porque tarde o temprano nos puede repercutir lo que ocurre allí directamente.
Claro, sí. Verdaderamente lo de África siempre es un continente olvidado. Mira, el día 25 va a ser el día de África, ¿no? Y verdaderamente es espectacular lo que está ocurriendo en Burkina Faso. Más del 40% del territorio está ocupado por yihadistas, hay un desgobierno absoluto, ¿no? Pero nosotros, gracias a nuestros benefactores, estamos poniendo una gotita, una arena, una microarena en un desierto, pero la acción de la Iglesia es tan concreta y tan real que tenías que ver tú en Burkina como en estos enormes campos de desplazados de la gente desorientada, nuestros cristianos, gracias a la ayuda de todos los benefactores, favorecen que siga sonando una campanilla, se celebre la Eucaristía, estén los catequistas y sean nuestros cristianos el hombro y el consuelo que llevan la esperanza, ¿no?, en situaciones, como te digo, pues muy 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 complicadas y muy difíciles. Es un orgullo nuestros benefactores, que son los que permiten y son los que hacen que esa esperanza esté allí, en estos lugares olvidados, como puede ser, me decías ahora mismo, en Ucrania o en Burkina Faso, ¿no?
Decíamos el lema de la campaña de este 60 aniversario: motivos sobran, tu ayuda falta. Aparte de esos benefactores habituales, para los que nos están escuchando ahora, ¿cómo pueden colaborar con ayuda a la Iglesia necesitada, Raquel?
Bueno, lo primero de todo es que la colaboración les va a hacer un bien a ellos. porque estar formar parte de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, a nosotros nos da mucha esperanza, como en las peores circunstancias ellos están de pie. Verdaderamente lo que más me impresiona yo de la Iglesia Unitaria es la lección que nos dan estos cristianos. Eso lo quiero dejar bien claro para que la gente sepa que es un bien para ellos. Y en segundo lugar, cómo no, si somos todos Iglesia, somos una familia, ayudémosle. Ya que no podemos ir, pues por lo menos colaborar económicamente o con tiempo o con lo que sea. En la página web ayudaalaiglesianeditada.es o pues tienen toda la información, y si no, en el teléfono, que lo pueden buscar en el 91 725 92 12. Se ponen en contacto con nosotros y dicen: oye, ahora que son 60 años y que esta es una historia pues muy potente, yo quiero también formar parte de ella.
Ahí queda. Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un fuerte abrazo. Gracias.
Y gracias a ti también, Antonio, por todo lo que haces por nuestros cristianos.
Pues hasta aquí Mediodía COPE. Es tarde importante hoy, sí, en tiempo de juego. Ahí está el homenaje a Rafa Nadal. Hay motos, hay coches. La liga ya está decidida, pero está el fichaje ya oficial de Xavi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid.
Tres de la tarde, dos en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego con la ORDE y con todos los premios que repartió en el año 2000.